¿Cómo andan, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos con el último episodio del podcast de McLaren F1 Argentina. Les habla Cristian, les mando un abrazo a todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, se fue nomás, se fue la última competencia del año. Sí, en este controvertido año 2020 que por un lado no se sabía si íbamos a tener o no competencia, si se iba a poder realizar finalmente el calendario. Finalmente sí, se hablaba en un momento de 14, 15 carreras, terminaron siendo 17 con algunos escenarios impensados, ¿no? que se habían puesto sobre la marcha, como han sido Nürburgring, Portimao, escenarios nuevos también, ¿no? Mugello. Así que termina siendo un año muy productivo para la Fórmula 1, aunque se inició a mitad justamente de este año por todo lo que fue el receso pandémico, y una competencia que nos dejó grandes cosas, sobre todo para aquellos que somos hinchas de McLaren, pero bueno, ya iremos tocando de a poco. Como siempre y como ustedes ya saben, no estoy solo, estoy acompañado por mis grandes amigos y como yo los llamo, mis hermanos de la comunidad. Los voy saludando. Mateo, ¿estás por ahí, querido? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Cris? ¿Cómo andás, Tiago? Muy contento por estar nuevamente en el podcast que podría ser el final de la temporada. Nos dejó un final diferente, raro, pero bueno, hay bastantes temas interesantes para tocar y qué mejor que compartirlo con ustedes.
Así es, ya iremos tocándolo de a poco y nos iremos adentrando en todos los que nos dejó este gran premio de Abu Dhabi. Saludo a mi otro bastión de este podcast, al querido Tiago, al querido administrador de la página F1 Plus. Tiago, ¿cómo estás? Buenas noches.
Cris, querido, un saludo enorme a vos, a Mate, a todos los que nos están escuchando. Un placer estar otra vez por acá. Lamentablemente en un gran premio bastante aburrido en lo que sería un final de temporada que a mi gusto fue muy entretenida, pero siempre un placer estar al lado, aunque sea virtualmente, ustedes dos.
Bueno, el placer, como siempre les digo, muchachos, saben que es mío, por algo los invito a participar y estoy muy gustoso de poder compartir y tener este breve debate, esta breve charla de automovilismo y sobre la categoría reina. Bueno, pasó Abu Dhabi, la última fecha, la 17, victoria del holandés de Max Verstappen. Hoy Verstappen realmente los cocinó a los Mercedes, no les dio chance en ningún momento de acercarse. Realmente hoy estuvo intratable el piloto holandés, aunque la lucha se iba a dar por el último escalón del campeonato de constructores, este tan ansiado último puesto del podio que se disputaban Racing Point, McLaren y Renault, y que para los que somos hinchas de McLaren prácticamente tenía que pasar un milagro después de lo que había ocurrido la semana anterior, ¿no es cierto? Con la victoria de Checo Pérez y el tercer puesto de Stroll, que les había dado una diferencia no definitoria, pero sí amplia al equipo comandado por Lawrence Stroll. Pero bueno, en definitiva la Fórmula 1 pertenece a este hermoso deporte que es el automovilismo, y en el automovilismo los fierros a veces pueden fallar. Hoy es el caso, como hace dos carreras, otra vez le tocó padecer a Checo Pérez, y quién mejor que Mateo, ¿no? Que es quien es la cabeza responsable de la página de Racing Point Argentina y un gran seguidor del gran piloto mexicano, para que nos cuente, digo, cómo lo vivió él, qué expectativas tenías, y bueno, y lamentablemente para el equipo canadiense no poder sellar este tercer puesto. Mateo, querido, ¿cómo lo viviste vos?
Como decías, Cris, después del Gran Premio de Sakhir era como un milagro lo que tenía que hacer McLaren para quedarse con ese tercer puesto. Después del Gran Premio de Bahrein, del primero, era como que Racing Point necesitaba el milagro, apareció ese milagro quedando primero y tercero, y para el Gran Premio de Abu Dhabi, la mayoría pensaba que se iba a quedar las cosas como estaban, y pasó todo lo contrario. Checo Pérez tuvo que arrancar desde el fondo, Stroll una octava posición regular, y los McLaren que arrancaban más arriba, cuarto Norris y sexto Sainz, si no me equivoco. Y bueno, y eso fue un plus tremendo que tuvo McLaren. Y por si fuera poco, después Checo no pasó ni la mitad de la carrera, que tuvo que abandonar con motor nuevo. Yo creo que muy inesperado para casi todos, porque en teoría si alguno tenía algún problema con el motor, eran los que venían ya con el mismo motor hace muchas carreras. Y Checo, que venía con un motor nuevo, en teoría debería ir más rápido que los demás, con el motor más nuevo, más fresco, y bueno, y sufrió con el motor nuevo, algo que nadie se esperaba, y Stroll se le notó esas dificultades que tiene para adelantar, que todavía le cuesta poder adelantar, poder como que definir esas maniobras, y le costó caro, y le costó caro, y no se pudo concretar ese tercer puesto en constructores.
Vos, Thiago, como siempre lo remarco, ¿no? Con tu mirada más de tipo imparcial, ¿no? Que observa los movimientos de todos los equipos, las estrategias y demás, digo, inicio de la carrera, ¿qué preveías vos, cómo veías que podía llegar a pasar? Si realmente coincidís, digo, con mi mirada y también con la de Mateo, que tenía que pasar un milagro casi para que McLaren pueda remontar esa diferencia en puntos, y después todo lo que eso llevó, ¿no? La remontada de Checo, el abandono, y finalmente el puesto 3, ¿cómo lo viste vos?
Tenía que pasar un milagro, y el milagro empezó a pasar cuando se anuncia que Checo iba a salir de atrás de todo, en la parrilla para el Gran Premio de Abu Dhabi. Todos suponíamos que iba a ser una de las grandes remontadas a las que Checo nos tiene acostumbrados, incluso entrando en zona de puntos. Y en la vuelta 10 nos encontramos con el Checo fuera de combate y un Stroll que no se lo veía con un gran ritmo, no era uno de los mejores fines de semana de Stroll. Y poco a poco ya empezamos a asimilar que McLaren tranquilamente podría ser tercero en el campeonato de constructores después de años muy difíciles, principalmente con Honda. Y como decís vos, los fierros se rompen, en las carreras puede pasar absolutamente cualquier cosa, la Fórmula 1 es totalmente impredecible, aunque a veces parezca que no. Y terminamos la carrera con una posición quinta y sexta para McLaren, me parece que totalmente merecido. Fueron uno de los más constantes de la zona media, si no el más constante, y también un poco, sé que vos sos hincha y que cubrís con gran éxito a McLaren desde Argentina, felicitaciones a vos también, y bueno, a Mate también por el gran año que tuvo Racing Point, que de no ser por esa reducción de 15 puntos hubiese sido tercero en el campeonato de constructores, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, creo que mostraron de qué están hechos, ¿no? El equipo Racing Point, primero por esta quita de puntos y después por no tener quizás un piloto tan constante como lo fue Checo por el lado de Lance Stroll, con una muy buena mitad de temporada y una segunda mitad de temporada al cual le costó y nunca se pudo terminar de afianzar, pese a unos buenos resultados y aquella pole recordada en el Gran Premio de Turquía bajo piso húmedo. Pero entrando nuevamente en esta competencia, adelante los de siempre, ¿no? Los tres fantásticos, como decimos nosotros, los dos Mercedes y Verstappen. Y hoy, muchachos, tenemos que decir, hoy Verstappen prácticamente parecía que él tenía un Mercedes y nunca lo pudieron correr, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Sí, la verdad es que sorprendió a todos. Yo creo que nadie se esperaba que en la tanda larga Verstappen fuera a estar tan alejado de los Mercedes, porque uno suponía, bueno, hizo la pole, pero después, a medida que vaya pasando las vueltas, las carreras, como que los Mercedes se iban a ir acercando a Verstappen, y pasó todo lo contrario. Es más, hasta en la última vuelta, Albon que casi que lo agarra Hamilton.
Sí, el álbum terminó con un muy buen ritmo. Yo siempre en la encuesta que hago después de cada carrera, dudaba en ponerlo o no, porque se mostró constante, con un buen resto, ¿no? Como para ir a atacarlo a un Hamilton que encima en esas últimas vueltas se encontró con tráfico, lo cual dificultó más, ¿no?
Sí.
Su avanzada.
Si
Así
me
que.
apurás, te digo que es de las top 3 carreras de Albon en el año.
Posiblemente, sí, un piloto que siempre se lo remarcó por eso, ¿no? Por no ser tan constante y por tener un auto sobre todo de punta, digamos. Bueno, vamos a ver, sin ir más lejos, chicos. Acaba de terminar la temporada, ¿no? Y todavía se sigue pensando, sigue Albon, va a ir Checo. Lo van a bajar, se va a tomar un año sabático. O sea, la temporada de Albon claramente es para poner en duda su continuidad, ¿no? Sobre todo en un equipo así de punta importante como Red Bull, que quiere salir a ganar todos los campeonatos, todas las temporadas.
Sí, yo creo que ese factor de la irregularidad de Albon les costó bastante caro. Vimos algunos, en la primera carrera de la temporada que tuvo ese toque con Hamilton, Albon podría haberla hasta ganado, pero es raro ahora, ¿no? Porque ya terminó la temporada y ahora están alargando el tema este hasta Navidad, cuando en su momento Red Bull había dicho que para Turquía o para Imola iban a anunciar ya el segundo piloto. Entonces se están reprogramándolo, y yo no sé, yo creo que ya a este momento ya deberían haber decidido, y es como raro pensar, ¿no? ¿Qué más están esperando para tomar la decisión? ¿Qué los puede hacer cambiar de opinión?
No, yo sigo sosteniendo que para mí claramente están tratando de buscar, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Que quedaban unas carreras, afianzarse de algo como para poder argumentar el hecho de decir, bueno, lo
Sí.
aguantamos por este resultado y tal cosa y tal otra.
Sí.
Esa muestra de carácter que le pidieron a Albon, que claramente no demostró. Pero bueno, la última palabra la tiene el doctor Marco. La tiene Christian Horner, la tienen el patrocinio oficial, así que bueno, creo que acá estamos los tres de acuerdo, ¿no? Que si dependiera de nosotros, creo que el asiento claramente lo ocuparía Checo Pérez.
Tiago, hable.
Ahora, ahí sí. Sí, indudablemente. Y que ojalá que Alexander Albon encuentre un lugar en la Fórmula 1, porque más allá de todo me parece un gran piloto. Más allá de que Checo merezca ese asiento en Red Bull y ser compañero de Max Verstappen, porque Checo, como demostró este año, es un gran piloto, es un piloto constante, rápido en carrera, rápido en clasificación. Bueno, este año mejoró las salidas, es un piloto muy completo y es un poco lo que necesita Red Bull y lo que necesita el mismo Max Verstappen. No sé, chicos, ustedes dos, si hoy escucharon a Verstappen en el previo a la carrera, que mencionaba que necesitaba un coequipero para poder, aunque sea molestar un poco a los Mercedes en las variantes estratégicas y demás. Entonces, da la sensación de que Red Bull y el propio Verstappen necesitan algo más que Albon. Y a mí, particularmente, me da la sensación de que Albon necesita repuntar su carrera en Alfa Tauri, como la repuntó el mismo Pierre Gasly, que es indudablemente uno de los mejores pilotos de la temporada 2020. Aunque parece que en Alfa Tauri el asiento está destinado a ser de Yuki Tsunoda, lo dijo hoy Kvyat en el post carrera. Mencionó que el ruso mismo se veía fuera de la categoría y que Alfa Tauri, ya mismo lo mencionó Franz Tost, que le gusta mucho Tsunoda y que les parece un gran piloto y que quizás sea el futuro de Red Bull.
Sí, bueno, es algo cantado, me parece, ¿no? Que ya se sabía hace rato lo de Tsunoda, era como un secreto a voces, era cuestión de darlo a conocer, de sacarlo a la luz, hoy quizá de forma involuntaria o no, solamente eso lo sabrá el ruso, ¿no? Kvyat en esa entrevista con la televisión española dio a entender que su futuro en la Fórmula 1, por lo menos por el año que viene, está acabado. y él mismo habló de que se necesita unas vacaciones porque, bueno, lo consume mucho, ¿no? En cuanto al cansancio y al estrés, sobre todo mental. Tiago, te quiero llevar también bueno, a una de las tantas despedidas que hemos tenido hoy, a cómo viste la carrera de Vettel en su última carrera en Ferrari. Recordemos, ¿no? Para alguno que quizás está distraído, Vettel deja Ferrari, le deja su lugar a Carlos Sainz y pasa a formar parte del equipo Aston Martin, que hasta hoy era Racing Point. ¿Cómo viste la última carrera del alemán ahí en Maranello?
Vettel hizo una mejor carrera del promedio que tuvo en 2020, creo yo. No hizo una mala clasificación, estando muy a la par de su compañero de equipo. No hizo una mala carrera también peleando con Leclerc. Tuvo una mala suerte de salir con neumáticos duros y verse totalmente perjudicado por el safety car, no pudiendo poner otra vez neumáticos duros, que es exactamente lo mismo que le pasó a Pierre Gasly en el Gran Premio de Bélgica. Un Vettel que da la sensación de que ya necesita un cambio de aire, no solo por el auto, que es, o sea, el auto, la SF1000, tiene una configuración distinta a lo que le gustaría a Vettel y no se siente cómodo manejándola. Mismas declaraciones públicas de él lo dicen. También necesita un poco de cambio de aire del equipo, más allá de que él es un gran ferrarista. No sé si, chicos, si ustedes lo vieron el video de él cantándole y dedicándole una canción a los tifosi que tenía anotada en un papelito en el post carrera. La verdad que muy emocionante. Y sí, una carrera mayor de la promedio de este año, que para mí fue una de las decepciones de la temporada. Estuvo muy lejos de su compañero Leclerc todo el año, pero que ojalá que el año que viene le vaya bien y vamos a ver cómo se comporta con un auto que esté configurado a su medida y contra un compañero de equipo como el Lance Stroll, que quizás a priori, sea, aunque sea un poco más, para decirlo vulgarmente, flojo que Leclerc.
Bueno, Mateo, vos que estás más ligado al equipo Racing Point, futuro Aston Martin, y conoces más, ¿no? De lo que es la forma interna de trabajar del equipo y el auto, la puesta a punto y demás. El auto el cual se baja Checo y se va a subir Vettel. Con este mismo auto, digo, que deja el mexicano, ¿crees que Vettel puede realmente volver a resurgir en los primeros planos a partir del año que viene?
Yo creo que sí, porque lo que hizo Ferrari este año fue centrarse más quizás en Leclerc por manía de Binotto, y yo creo que lo que busca Aston Martin es justamente una cabeza de equipo que al parecer no la vieron en Checo Pérez, pero que sí la ven en Vettel. Entonces yo creo que van a apostar todas sus fichas en Vettel y en que Stroll sea un coequipero constante que sume los puntos necesarios y eso, pero que el primer piloto sea Vettel y yo creo que van a hacer lo posible para que se sienta lo más cómodo posible y que consiga podios y, por qué no, victorias.
Seguro, bueno, nosotros también por nuestra parte tenemos un cambio radical. Tenemos motorización nueva a partir del año que viene con Mercedes y tenemos a un piloto que es el número uno en cuanto a risas y chistes, que se junta con otro número uno de risas y chistes como es Lando Norris, que claramente es Daniel Ricciardo. Vos, Thiago, quería saber, bueno, ¿qué opinión te merece la llegada de Ricciardo a un equipo que viene obviamente en alza, ¿no? De conseguir el tercer puesto en constructores para el 2021.
Es uno de los mejores pilotos de la parrilla, indudablemente. Yo creo que sacando Hamilton y Verstappen, de lo mejorcito que tiene la Fórmula 1. Perdón por decir mejorcito, de lo mejor que tiene la Fórmula 1, es un gran piloto con palabras mayores. Y vamos a ver este tema de si el motor Mercedes le da un plus, le da una ayuda a un equipo McLaren que ya viene en alza, viene en un tercer puesto en el campeonato de constructores. Y no olvidemos que este tercer puesto en el campeonato de constructores significa muchísima, muchísima plata para un equipo que se vio muy afectado por la crisis pandémica a principio de año. Y en el plano meramente deportivo, creo que van a ser una gran dupla, Ricciardo y Norris. Ambos son grandes clasificadores. Ricciardo también es un gran carrerista. Norris está mostrando ser un gran carrerista. Y una de las mejores duplas de la Fórmula 1, sin lugar a duda, una de las más completas. Y vamos a ver qué nos depara el destino en esta tan impredecible categoría reina que cada vez, aunque sea, parece que la zona media se está acercando un poco más a la zona de arriba.
Y bueno, también tenemos que hablar, ¿no? Digo, con esta danza de nombres hablamos de Vettel, Aston Martin, ¿no? Y su lugar de Ferrari va Carlos Sainz, y en Carlos Sainz deja su asiento libre, quien viene Daniel Ricciardo, que deja su asiento libre en Renault. ¿Y quién otro que se vuelve a la Fórmula 1, ¿no es cierto? Que un dos veces campeón del mundo. Chicos, yo no sé ustedes, yo voy a hablar por mí. Lo que fue el rugir de ese R25 manejado por Alonso, que le dio el primer título del mundo, la verdad, queremos, creo que vamos a coincidir, queremos una Fórmula 1 así.
Sí, obviamente. Hasta hubo un momento que lo enfocaron a Hamilton haciendo una entrevista y dejó de responder la entrevista para escuchar el ruido de ese Renault. Así que creo que eso dejó, como en resumen, todo bastante claro.
Es increíble, Cris, que los aficionados a la Fórmula 1 estaban más motivados de escuchar un motor de hace 15 años que de escuchar un motor de hoy en día, ¿no? Creo que con eso decimos prácticamente todo.
Además, tengo entendido que la vuelta más rápida que marcó Alonso fue de 1.40 y fracción, cuando la pole había sido de 1.35 alto. Es decir, un auto de hace 15 años, poco más o menos rondando los 5 segundos más lentos. Es decir,
sí, creo que hizo 2 segundos más que la Tiffy. O sea,
sí, y también me parece que el R25 Alonso tampoco es que lo empujó al máximo, ya sea por el sistema mapeado, etcétera, y también la vuelta más rápida, si se fijan, es con neumáticos medios contra los neumáticos suaves que lógicamente se usaron en quali, ¿no? Entonces deja mucho que pensar, y más que nada de cara al futuro y también mirando al pasado, porque para corregir las cosas a futuro hay que mirar el pasado, y el pasado de la Fórmula 1 son los motores V10, el rugir de esos motores que también engancharon a muchos a la categoría, y que quizás estos motores desenganchen a muchos de la categoría. Entonces, me parece que es algo a corregir en el futuro.
Bueno, la vuelta rápida de Bahrein sigue siendo de hace como 15 años, ¿o no? La sí. De la Rosa.
Exactamente, sí. Y hasta si no mucho el récord de vuelta de Monza, que era de Montoya. Así que deja mucho que pensar.
Para aquellos que quizás nos están escuchando, ¿no?, y son un par de años bastante menos o se han enganchado hace poco con el tema de la Fórmula 1, estamos hablando de un auto del año 2005 con el cual Alonso gana su primer título del mundo, el Renault, que en ese momento, si lo comparamos con los autos de ahora, no tenían DRS, no recargaban batería, no usaban KERS, las gomas eran absolutamente de otra estirpe, creo que el Renault usaba Michelin, acanaladas, y realmente con todas esas cosas que hoy en día tienen los autos, que en ese momento no, marcar 5 segundos más que un auto de hoy, pleno 2020, me parece que estamos hablando que claramente para enganchar más gente esto queremos volver a ese tipo de autos, ¿no? Que son los que nos enamoraron, el ruido, el grito que pega el motor en recta, el verdadero talento, ¿sí? Que demuestra. Claramente, yo creo, chicos, no sé ustedes, yo creo que Renault se posiciona muy bien trayendo a un dos veces campeón del mundo como Alonso, y que demuestra que está intacto.
El tema, Cris, vos me hablás de Fernando, y yo por Fernando, más allá de ser intentar ser neutral siempre, es el ídolo de mi infancia. Yo soy de 2003, y a los 7 años ver a Fernando vestido de rojo, ganando carreras, y con la ilusión que lo hacía, me parece que tengo que ser totalmente imparcial para hablar de Alonso. Me parece un genio, es uno de los mejores pilotos de la parrilla, indudablemente. Y ojalá nos vuelva a dar las alegrías que nos dio siempre, y que quizás, bueno, no se pudo concretar con campeonato del mundo en Ferrari, lo mismo que le pasó a Vettel en estos años, pero sí se posiciona de una manera muy alta Renault, aunque sea en el aspecto deportivo. Vamos a ver qué puede hacer un Esteban Ocon, que parece tener otra inyección de confianza después del podio, pero lógicamente es un piloto que quizás a priori no esté a nivel de Fernando Alonso.
No, bueno, aparte también siempre se caracteriza, ¿no? Ese humor particular y la personalidad que tiene Fernando Alonso con otro que tiene una personalidad también bastante fuerte como es Ocon. Bueno, Mateo, vos lo recordarás, ¿no? Esas peleas que tuvo con Checo Pérez cuando corrían en el viejo Force India. Mateo. A ver. Tiago, ¿vos me escuchás?
Sí, Cris, si querés te respondo yo, sí. Piloto muy
Bueno,
temperamental, lo
sí.
mostró de que debutó con. Y sí, vamos a ver cómo se llevan en pista, tanto en pista como fuera de pista. Creo que fuera de pista pueden llegar a tener una buena relación. El otro día se lo vio con subiéndose al R25 hablando con Alonso, pero vamos a ver cómo se llevan dentro de pista, que al fin y al cabo lo importante, ¿no?
Si no vieron ese video o esa imagen de Ocon arriba del R25 sentado, es como de un niño que entra a una juguetería y se pierde mirando. Está fascinado subido a ese auto. ¿Vos le viste la cara de felicidad que tenía?
Y es que Chris, si te pones a pensar con la edad que tiene Ocon, debe ser ver a uno de sus ídolos de la infancia en uno de los autos de su infancia. Y también es revivir de épocas que, porque más allá de todo, nosotros mirando la Fórmula 1 también tenemos sensaciones y emociones que nos ocurren, que son hermosas. Me imagino a alguien que está dentro de la Fórmula 1 y recordar esas épocas también genera nostalgia y genera felicidad, ¿no? Supongo que vos te acordarás de esas épocas de un McLaren que era rapidísimo, pero no, quizá no tenía tanta fiabilidad como Renault.
Sí, bueno, yo tengo un par de años más que ustedes, ¿no? Sí. Sobre todo en el 2004, ¿sí? Con el barra 19, que terminó siendo barra 19B, que sí, que tenía muchos problemas de fiabilidad y después terminó siendo un buen auto, la versión B. Y el año siguiente, en el 2005, bueno, el título que gana Alonso lo pelea mano a mano, ¿no? Con Kimi, digamos. Para los que somos hinchas de McLaren, ese fue un bastante, bastante injusto porque creíamos que Kimi pertenece a ese grupo selecto de pilotos a los que la Fórmula 1 le debe más de un título, me parece, por todo lo que ha dado, ¿no? En su carrera deportiva, que por suerte se le pudo dar en Ferrari, pero que a los hinchas de McLaren nos hubiese gustado que pudiese lograr uno en Woking. Ya que no, nosotros no pudimos hablar la semana pasada por cuestiones personales de cada uno, ¿no? No nos pudimos juntar o reunir para hacer este podcast. Ya que hablamos de las renovaciones, ¿no? De las butacas y demás, ¿qué opinión te merece la llegada de Mazepin y de Mick Schumacher al equipo Haas?
Bueno, puede sonar bastante controversial todo el tema de Mazepin. En la semana lo vimos mandándose una por redes sociales que incluso molestó mucho al mismo equipo Haas y que se vio obligado a salir a pedir perdón y llevándolo al premio deportivo. Me parece que son dos buenos pilotos. Lógicamente todavía son muy inmaduros, para decirlo de alguna manera, no entre comillas, y que tienen mucho por delante. Tiene mucha proyección. Quizás Mick Schumacher sea un piloto más completo que Mazepin. Mazepin es un piloto muy rápido, aunque quizás tiene que corregir esos problemas de agresividad. Pero bueno, si nos remontamos al pasado cercano, Verstappen era un piloto rapidísimo que tenía problemas de agresividad y así lo vemos hoy en día, ¿no? Casi consiguiendo un gran Chelem. Entonces, veremos qué nos depara la Fórmula 1. Ojalá que Mazepin pueda corregir estos problemas temperamentales, tanto dentro y fuera de pista. Y Mick Schumacher, para mí, va a seguir en esta línea. Parece ser una persona bastante conservadora, una persona bastante cauta fuera de pista. Dentro de pista también es un piloto agresivo, pero no al nivel de Mazepin. Y vamos a ver cómo pueden cómo pueden desarrollarse en un 2021 en lo que es Haas, en un equipo muy necesitado, que hoy fue el último equipo de la parrilla, muy lejos de Williams. Vamos a ver cómo les sirven dos rookies, ¿no?
Sí, seguramente. Ahí creo que lo reconectamos a
¿Me
Mate.
escuchan
Mate,
bien
¿nos escuchás
ustedes?
ahora?
Ahí está.
Sí, ahora sí, creo que te había sido por
Sí,
un
ya
momento, me
está, ya está
parece.
editando.
Justo. No, sí, no, sabes, bueno, si querés, como para redondear tu opinión, estamos hablando de la personalidad, ¿no? Que de Fernando Alonso, que va a tener de compañero a Ocon, otro piloto con mucha personalidad dura, y digo, vos lo habrás vivido de cerca cuando tuvieron ese encontronazo, ¿no? Con Checo Pérez, el año que compartieron
Sí,
en Force
primero que
India.
nada, el tema Alonso es de esos pilotos que, más con esta zona media que está tan apretada, es de esos pilotos que te sacan esa décima, ese tiempo que necesitas para estar adelante. Yo creo que Fernando lo va a sacar y es un punto muy positivo que tiene este Renault, que encima viene en ascendencia. Y después con el tema Ocon, sí, hay que ver cómo pueden resolver el tema de la agresividad. Yo creo que igual. Este año vimos varias veces la situación de Ocon dejando pasar a Ricciardo, cosa que en Force India no pasaba. En los 2 años que compartieron equipo, se vio esa situación de dejarlo pasar, de pelea. Yo creo que este año igual lo están resolviendo bastante bien entre Ocon y Ricciardo. Y también ayudó el tema de que Ocon haya estado un año afuera y le haya costado adaptarse. Pero yo creo que además teniendo como compañero a alguien como Fernando Alonso, yo no sé qué puede esperar Ocon para estar a la altura de él. O sea, yo creo que se va a tener que esforzar y mucho.
Bueno, mismo a muchos les ha llamado la atención el podio de la semana pasada cuando ganó Checo, que salió segundo Ocon, y la forma amistosa, ¿no? En la cual ellos se saludaban, se felicitaban, y muchos decían, esto hace 2 años, 3 años atrás, era totalmente impensado por todos los roces que habían tenido como compañeros de equipo.
Sí, yo me quedo mucho con el duelo que tuvieron, no sé si alguno se acuerda, en Portimao, que estuvieron media vuelta o algo así, luchando por la posición, que al final Checo termina pasándolo, pero también Ocon, después de la carrera, le puso, terminó mejor que las otras veces, ¿no? Como haciendo referencia a los choques que tuvieron como compañeros. Y sí, el saludo que tuvieron en la celebración del podio, como haciendo las paces, ¿no?
Claro, sí, tal cual. No sé, digo, si querés hacer como también lo que estábamos hablando un poco con Tiago, yo le preguntaba que, ya que hablábamos, ¿no? De esta danza de pilotos, de que te pasan de equipo, dejan su butaca libre y demás, tu opinión, un concepto, si querés, chiquito, de Mick Schumacher y Nikita Mazepin como pilotos de Haas para el año que
Sí,
viene.
lo de Mazepin, muy parecido a lo que dice Thiago, es un piloto que ya sabemos que es muy rápido y hay que ver cómo manejan el tema de la agresividad. Habrá que ver, sí, como se lo ve como un piloto parecido a Magnussen, lo hablábamos antes de grabar esto, y hay que ver cómo pueden resolver el tema de la agresividad. Verstappen lo está resolviendo, y vamos a ver qué también lo puede resolver él. También es muy importante el tema de la plata que maneja Mazepin, yo creo que es un factor no menor, obviamente para beneficio suyo. Y Mick Schumacher, que va a tener obviamente la presión del apellido, pero yo creo que viene a construir un legado más que nada suyo, ¿no? Sin tener en cuenta el nombre del papá.
Sí, creo que el error más común que se comete con Mick Schumacher desde que corre en karting es, no,
Claro,
porque es un
no,
Schumacher,
no.
hace como padre. Dejen de compararlo con el padre, muchachos, porque no tiene la obligación ni tiene por qué ser tan bueno como o más que el padre, claramente. Así que sería cargarle un peso que no corresponde, ¿no? Digo, puede ser mejor que el padre, sí, claro, pero por méritos propios, no porque tenga el apellido, ¿no? Digamos, Gilles Villeneuve es uno de los grandes pilotos históricos de la Fórmula 1 y nunca salió campeón. Y el hijo salió campeón en el año 97 con un Williams. Pero bueno, nada. A veces el mismo, ¿no? El mismo porte de apellido, a veces uno mismo se pone la capa pesada y a veces no lo instalan de afuera. Pero bueno, lo importante es que lo dejen ser, van a ser sus primeras armas, ¿no? En la categoría reina. Es muy joven también, tiene mucho que aprender. Es lógico que se equivoque, ¿no? Como le ha pasado, digo, en este año le ha pasado a Leclerc, que se ha equivocado mucho, cosa que el primer año no le pasó. Russell se ha equivocado también con Williams. Mismo, a ver, no están tan jovencitos, pero recuerdan cómo arruinó la carrera, por ejemplo, Carlos Sainz en Rusia,
Sí.
haciendo un mal cálculo y pegándole a un paredón. Entonces, son errores que de eso se trata de aprender, ¿no? Errores que uno comete por ser joven, inexperto, y que claro, después a la hora de competir contra un Hamilton, un Vettel, un Ricciardo, un Verstappen, ya esos errores no los hacen. Pero bueno,
Yo
como
justo que
todo,
tocabas el
se
tema,
irá
quería
haciendo con el
mencionarte el
tiempo.
tema que es, me parece, desde mi punto de vista, que situaciones como esas, la de Sainz, por ejemplo, si le llegasen a pasar a Mazepin, le vendrían muy mal, porque ya tiene el prejuicio de ser un pay driver, un piloto de pago, de ser muy agresivo. Si encima comete esos errores como el que comete Sainz en Rusia, yo creo que a él personalmente lo van a matar, ¿no? Por así decirlo.
Sí, bueno, veremos qué depara la temporada nueva, sobre todo para estos dos jovencitos. Y también, bueno, ¿no? Ahí, como se mencionaba antes, seguramente tendremos a Tsunoda. Y también está ahí, quizá como reserva, ¿no? La expectativa también, Calum Ilott. Así que, ¿por qué no podemos verlo también al otro jovencito de la Academia Ferrari corriendo en Fórmula 1? Tiago. Digo, esto también ahora ya que veníamos hablando, ¿no? De los equipos de cola. No sé, yo tengo esta impresión, digo, quisiera ver si la compartís conmigo. Como que estas últimas carreras, si bien no se plasmó en puntos, hubo como un avance del equipo Williams, ¿no? Como para salir aunque sea del fondo de tabla.
Sí, coincido totalmente. Bueno, tuvieron su oportunidad en Imola, donde Russell la desaprovechó. No tiene nada malo decirlo, la desaprovechó Russell, tuvo un error, como puede tener cualquier piloto. Pero sí, se le nota una mejora. Hoy estuvo muy lejos de Haas, lo mencioné en el preview, creo que lo mencioné acá. Y se lo ve luchando con autos como Alfa Romeo. Creo que Russell mismo dijo que el objetivo de estas últimas carreras será terminar adelante de Haas y Alfa. Hoy Russell terminó adelante de Giovinazzi, y también se lo vio teniendo una batalla intensa con alguna Ferrari. Ya lo vimos en el Gran Premio de Bélgica esto. Pero sí, daba la sensación, bueno, ahora ya termina la temporada, pero daba la sensación de que necesitaba una carrera loca para puntuar. Es el primer año de Williams donde no puntúa desde la temporada inaugural, las dos únicas temporadas de su historia. Es una pena ver un equipo tan grande, tan abajo. Y que eso es una paradoja, ¿no? Porque este año tienen mucho, o sea, tuvieron mucho más ritmo que en 2019, y en 2019 se llevaron un punto y en 2020 no. Yo no creo que sea nada que tenga que ver con Latifi, Russell, nada que ver, es todo un tema del auto. Y bueno, creo que ustedes lo saben, a mí Latifi es un piloto que me gusta y que el que más cerca de puntuar que fue él, salió 3 veces un décimo. Y creo que el año que viene se lo va a ver más cerca que por ejemplo, Alfa Tauri, quizás se me venga a la mente. Y ahí vamos a ver si el año que viene le van a conseguir puntos, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que también desde que hicieron el cambio, ¿no? De la venta del equipo, ¿no? Que ha hecho la familia Williams a este grupo inversor. Creo que fue como una bocanada de aire fresco para un equipo que se notaba que necesitaba un cambio. Bueno, también, ya que hablamos, ¿no? Del tema de grupos inversores y demás, está bueno aclarar para aquellos que somos hincha de McLaren y que siguen también en este podcast, que hoy, antes de la carrera, el jefe Zak Brown anunció que había hecho un porcentaje de una venta del McLaren Grup de un 15% el primer año y un 33%. el segundo año un grupo inversor estadounidense, lo cual monetariamente es muy bueno, ya que es por una suma de 185 millones de libras, que es muy bueno para lo que es plata, inyección, ¿no? Dinero económico para el desarrollo, para un equipo que, como lo mencionaba Thiago, fue muy duro el inicio de la pandemia, ya que mantuvieron políticas de no despedir gente de la planta en Woking, y al no haber actividad, no haber ingresos, todo se hizo muy, muy cuesta arriba. Así que veremos cómo repercute a partir del año que viene, ¿no? Pero siempre que haya una inyección de dinero que sirva para el desarrollo del equipo y no tanto en que afecte a lo deportivo, siempre va a ser bienvenido. Muchachos, no sé, ¿quieren comentar algo acerca de alguna línea, como una especie de resumen en un párrafo, digo, de lo que fue esta temporada, cómo la vivieron ustedes, qué les gustó, qué no les gustó tanto, qué podrían sugerir como para que no pase la temporada que viene, independientemente, ¿no?, de los gustos y el fanatismo de cada uno? Yo entiendo que Mateo seguramente está con un poco de bronca por esto que pasó con Racing Point, ¿no? Y así como hubo tantos otros hinchas que mismo que no son de Racing Point, pero sí son de Checo, y ver la última carrera de Checo en Racing Point, teniendo que abandonar, habrá sido un golpe muy duro. Empiezo con vos, bueno, ya que estamos hablando, Mate, si querés
sí,
hacer un párrafo o algo de
resumen. Sí, yo
de
creo que más que nada, primero, la temporada en sí nos dio carreras muy locas, circuitos nuevos. Yo creo que eso fue un toque adicional que no fue deseado, pero al final terminó siendo la larga bastante bueno, bastante entretenido. Yo creo que lo que faltó quizás fue un segundo piloto en Mercedes que le pelea a Hamilton, ¿no? Como en 2016 con Rosberg. Yo creo que hubiese sido lo ideal, por lo menos para tener una pelea por el título, porque la pelea por la zona media fue intensa hasta el final, fue hasta Abu Dhabi, hasta la última carrera, era para cualquiera. Entonces, yo creo que quizás lo que faltó fue una pelea por el campeonato. Y después, tema Racing Point, yo creo que es verdad que también se le descontaron 15 puntos, pero creo que se perdió una oportunidad de conseguir el tercer puesto en constructores, que era única, ¿no? Nadie se esperaba que Ferrari fuera a ir tan mal. El objetivo a principio de año de Checo lo dijo públicamente, que era quedar en el cuarto, ser el mejor del resto, sabiendo el potencial que tenía el Mercedes 2019, por así decirlo. Y a medida que fue pasando el año se dieron cuenta que tenían el potencial para quedar terceros. Lamentablemente no se pudo, y habrá que ver cómo ahora con Vettel y con el nuevo proyecto si se puede pelear por eso o incluso por más.
¿Lo ves a tu querido Checo ocupando el asiento de Albon para el año que viene?
No quiero que ocupe mi fanatismo, pero me gustaría. Dejémoslo en que me gustaría.
Sos de los que creen, digo, porque hay varios, ¿no?, de los que pensamos que en igualdad de condiciones Checo le puede hacer frente a un Verstappen, en contraposición a varios que dicen que Verstappen lo va a aniquilar o algo por el estilo.
Toda mi objetividad posible, yo creo que en quali Verstappen va a ser superior, pero yo creo que en carrera Checo lo va a hacer mirar por el espejo retrovisor a Verstappen.
Sí, no me cabe la menor duda. Es como yo sentenciaba, ¿no?, el podcast anterior. Si Red Bull realmente quiere pelear un campeonato de constructores y necesita un piloto constante que sume puntos, creo que Checo es el indicado. No hay muchas más vueltas que darle al asunto, me parece.
En su prime, ¿no?, en su mejor momento, y que es la oportunidad y el momento indicado, ¿no?, para subirlo a un equipo como Red Bull.
Lo dijo él mismo en la entrevista después que ganó, que está en su mejor momento, que bueno, que está en el punto de maduración, sí, justo, ¿no? Y que la victoria le vino, creo que en el mejor momento de su carrera. Y bueno, Tiago, lo mismo, te pregunto a vos, digo, como un análisis en un párrafo de qué te pareció la temporada, qué te gustó, qué no te gustó, qué cambiarías, qué sugerirías para la temporada que viene.
Recalcar la organización de la Fórmula 1 que sacó 17 carreras alrededor de Asia y Europa en un año de pandemia me parece sencillamente fabuloso y mucha más de lo que realmente esperábamos todos, que creo que al principio esperábamos 10 carreras como mucho. Lamentablemente la temporada 2020 llega a su fin. Fue una temporada muy entretenida desde el punto de vista que el podio estaba muy marcado por tres pilotos, sí o sí, no había variante en eso. Y cuando uno de ellos se bajaba, teníamos un lugar de podio inesperado. Cuando otro se bajaba, teníamos dos lugares de podios inesperados. Y cuando los tres estaban afuera, teníamos tres lugares de podios inesperados, incluso un ganador inesperado. Y eso hacía que las carreras sean muy entretenidas hasta el final, que podía pasar cualquier cosa. Y si no me confundo, y por favor corríjanme, 13 de los 23 pilotos que compitieron, aunque sea una carrera esta temporada, consiguieron un podio, que es un número altísimo, la verdad, es más, un poco más del 50%. Y también alinearme un poco con Mate en el sentido de que quizás falta un poco de pelea arriba, no solo a Hamilton, sino yo también agregaría a Mercedes en sí. Verstappen hizo lo que pudo con un auto bastante inferior, que era un añazo de Max. Y yo lo que cambiaría de la Fórmula 1 es eso. Quizás también un poco el tema de los adelantamientos, de que con los autos como son hoy en día, los adelantamientos no son tan usuales como antes, pero esto se va a cambiar con el nuevo reglamento 2022, así que nada, con muchas ilusiones de cara a la temporada que viene, y en lo personal, bueno, agradecerles a ustedes dos principalmente y a todos por el crecimiento de la página, y también muy feliz de que ustedes estén creciendo a la medida de lo que se merecen.
Bueno, no me vas a hacer emocionar, ¿no? Ya lagrimé bastante hoy con el puesto 3, ¿no? Ya. Y con la despedida de Carlos, ¿no? Yo me preguntaban por qué me podía afectar, digo, tanto, ¿no? Digo, porque yo creo que Carlos es un bastión fundamental de la recuperación de McLaren hoy en día. Puesto 3 en campeonato de constructores hace 2 años era prácticamente imposible de pensarlo, era utópico. Y con gente capacitada como Zach, con Andreas, con ingenieros capacitados, con gente que ha armado, ¿no? un buen chasis, que han sabido asociarse bien en el momento justo con Renault, que le ofreció un buen motor. Las cosas pasan por algo, ¿no? Nada está librado al azar. Entonces, McLaren hoy vuelve a los primeros planos y vuelve a ese lugar que creo que nunca tuvo que haber dejado por la historia grande, ¿no? Que tiene como escudería. Vuelve gracias a estos dos pilotos principalmente, ¿no? Que son los que llevan el auto a la línea de meta. Y Carlos fue uno de ellos, comprometido desde el primer momento, siempre dando lo mejor. Mismo este año tuvo 3 o 4 carreras en las cuales tuvo mala suerte, donde rompió este motor o faltando 2 vueltas viniendo cuarto, se rompe una goma. Bueno, el incidente que hablábamos en Rusia. Yo creo que se termina un año espectacular a nivel equipo, un año espectacular para los dos, individualmente también. Ustedes recuerdan, chicos, de la primera carrera. Norris ganándole a Hamilton, haciendo, marcándole récord de vuelta
Sí,
en la
sí.
última vuelta, justamente, y le gana el podio. Algo totalmente impensado, un McLaren ganándole a un Mercedes, ¿no? En un pique, digamos. Después, esa carrera que yo creo que debe ser una espina, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, yo creo que Carlos va a valorar eso, la de Monza, estando tan cerca, digamos, de poder haber ganado la competencia que finalmente ganó Gasly, de terminar a menos de 2 décimas, ¿no? De decir, bueno, era una vueltita más, pero sirvió para un montón de cosas. Hoy en día, gracias a esos resultados, podemos decir somos terceros, somos el tercer mejor equipo con mucho sacrificio. Como yo también les hablaba a ustedes de forma privada, también de saber capitalizar cuando tu rival tiene algún inconveniente o sufre algún error o algún percance, ¿no es cierto? Creo que es merecido y sobre todo por lo impensado que era a principio de año pensar un puesto tan alto, ¿no?, en el campeonato que lo hace tan, tan vistoso. También coincido con ustedes en cuanto al tema de temporada, de que la Fórmula 1 hay que sacarse el sombrero, ¿no?, con un año que estaba prácticamente perdido, con todo el receso pandémico y demás, y con grandes premios, un montón cancelados y otros reprogramados, y así todo. Si mal no saqué la cuenta, creo que desde que empezó en Austria, ¿no?, a mitad de año, solamente hubo 6 fines de semana donde no hubo competencia. Después en todo siempre hubo un gran premio. De hecho, se han hecho grandes premios con otro nombre pero repetido, ¿no?, o Austria, Gran Bretaña, bueno, Italia tuvo la suerte de tener 3 grandes premios, ¿no?, una cosa que no pasaba, creo que desde la década del 70 en Estados Unidos. La verdad que aquí sacarse el sombrero a la Fórmula 1 en ese aspecto, en ese sentido, siempre nos deja algo de lo cual podemos hablar, ¿no? La organización, la burbuja, cuando hubo un caso positivo, enseguida se supo y se aisló a las personas, ¿no? Digamos, pasó con los dos muchachos de Racing Point, pasó con Hamilton. Creo que en ese sentido la Fórmula 1 se maneja hace muchos años bien y se sigue manejando bien. También coincido en que los equipos de punta tendrían un poco más de emoción si tuvieran dos pilotos casi a la par, ¿no es cierto? Cuando hay mucha diferencia, y no hablamos del auto, sino hablamos del piloto directamente, ahí radica un poco la... No les voy a decir, me sale decir aburrido, no, yo no quiero decirle aburrido, pero ahí radica la diferencia entre muchas veces ser de captar, ¿no?, de que sea más interesante. Y sobre todo, bueno, tener dos pilotos constantes en los cuales sean rendidores. Si no, miren a McLaren, ¿no? Creo que McLaren llega al tercer puesto de constructores por tener dos pilotos que fueron regulares durante todo el año.
Creo que fue el único equipo que tiene a sus pilotos con una diferencia de muy poquitos puntos. Ya repaso exactamente, pero si nos ponemos a pensar en absolutamente, bueno, excepto en los equipos de abajo, que lógicamente por los puntos que sacan no puede haber mucha diferencia, pero del séptimo para arriba, McLaren es el único equipo que tiene a los dos pilotos, no te digo igualados, porque Sainz tiene 105 puntos y Norris 97, pero una diferencia muy corta de puntos, es el único.
Sí, la verdad que el equipo en sí, la dupla, salvo algunas muy raras ocasiones, los dos autos casi siempre en Q3, terminando dentro de los 10, salvo ese bache que tuvo, ¿no?, a mitad de temporada, que no se lograron tan buenos resultados, pero yo creo que sí, que es merecido por ser tan... tan, tan constante la dupla, y sobre todo una fiabilidad que tuvo al comienzo, que se perdió un poco a mitad de temporada y que al final resurgió de nuevo. Digo, no sé, Mate, ¿cómo lo ves vos? Digo, ya que las dos escuderías estuvieron mano a mano, digamos, no prácticamente todo el año, con el tema de ser constante. Digo, el Racing Point hubo mucho Checo y quizás
sí,
poco Stroll.
Por más de que haya habido esa resta de 15 puntos para Racing Point, yo creo que el auto fue superior más que nada a la segunda mitad del año. El Racing Point, el R20, se veía superior al McLaren, pero el McLaren tenía esa virtud que era tener los dos pilotos constantes. Es más, lo dijo Checo después del Gran Premio de Abu Dhabi. Felicito a McLaren porque tienen una buena dupla. Demostraron lo importante que es tener una buena dupla de pilotos. Yo creo que también lo hizo como para tirarle un palito a Stroll y por qué no un palito a Red Bull, pero Sí, creo que se definió básicamente por la calidad de los pilotos.
Y otro del cual me parece, bueno, ya hablamos de él, ¿no? Pero de quien quizás podíamos esperar un poco más para hacer ladero es de Ocon, ¿no? Con Ricciardo. No sé cómo, qué opinan ustedes, cómo lo ven, pero Ocon pintaba para mucho más
Sí,
de lo
yo
que
creo que
terminó siendo este año.
demostró que es complicado volver a la Fórmula 1 después de estar un año inactivo, y le costó. También se enfrentó a alguien como Ricciardo, que no es malo ni muchísimo menos, es de los mejores. Pero sí se notó como que recién las últimas carreras se estuvo acercando a él y que él estuvo casi todo el año muy por debajo del nivel de Ricciardo.
Hablamos poco, prácticamente nada, ¿no? De Ferrari, solamente la parte de Vettel, de cómo creen ustedes que, o vieron ustedes, ¿no? Cómo vivió su última carrera en Maranello. Ahora Leclerc. Leclerc realmente es un piloto que saca agua de las piedras de una Ferrari que quizás no ofrece mucho más y saca una vuelta de la galera y se puede poner cuarto en clasificación, digamos. Claramente estamos demostrando que Leclerc es un piloto para cosas
Sí,
serias.
Leclerc hasta hace no mucho peleaba el cuarto puesto en el campeonato de pilotos. Pasa que en las últimas tres carreras solo sumó un punto, que fue y lo sumó porque Checo Pérez abandonó. Pero la realidad es que se lo bancó bastante bien con ese auto que no daba para donde lo puso él.
Totalmente.
Y sí, coincido totalmente. Octavo con 98 puntos es una locura para la Ferrari que manejaba. Y hoy Vettel le dedicó unas palabras muy lindas. Imagínense Vettel, un cuádruple campeón del mundo, una persona que compitió con Alonso, Hamilton, Schumacher, Kimi, una persona que compitió con todos los grandes de los últimos tiempos de la Fórmula 1, le dijo a Leclerc que era uno de los mejores, que era el mejor piloto con el que se había cruzado en 15 años en la categoría reina. Se lo dijo Vettel, un cuádruple campeón del mundo que compitió con todos los condiciones recién, a Leclerc, que es tan solo el tercer año en la Fórmula 1. O sea que ese chico, de algo, ese chico es, no quiero decirlo porque es una palabra muy vulgar, pero es un crack en serio.
Es que no cabe la menor duda. A ver, el año pasado con una Ferrari mucho más estable y más fiable que la que fue este año, Leclerc creo que ganó
Y
dos o tres
dos.
carreras el año pasado, ¿no? Siendo su primer año en Ferrari. Es decir, realmente ya desde que estaba en Sauber mostraba condiciones. Nadie descubre nada diciendo que Leclerc es un señor piloto, ¿no? Muy maduro. Lo remarcábamos. Creo que al principio del podcast, quizás este año tuvo los errores que no tuvo el año pasado, pero eso le va a permitir evolucionar. Y si Ferrari es como dicen, que realmente para el año que viene va a tener un motor bastante mejor que el de este año, bueno, quizás lo podemos tener a Leclerc
Y
peleando otra
por
vez
qué no
por
a
la
los
punta.
equipos como Alfa Romeo y Haas peleando un poco más arriba también, ¿no?
Sí. Con los chicos, ¿no? Con Schumacher, con Mazepin, con Kimi, que Kimi, ya sabemos, ¿no? De qué está hecho Kimi Raikkonen, y que cuando tiene el auto, claramente, bueno, sin ir más lejos, hoy mismo lo tuvo a mal traer a Leclerc, ¿no? Tapándole todos los espacios posibles y no dándole en ningún momento ningún sobrepaso.
Justamente, sí. Sacó puntos por donde no podía ser Alfa Romeo y si bien quedó noveno, octavo en constructores, conformaron una buena dupla con Giovinazzi, que de a poquito va consolidándose y va buscando y está intentando ser ese piloto que italiano que busca Ferrari en el futuro.
Ahí, bueno, tenemos acá un gran admirador de Giovinazzi también, así que palabra, creo que si te preguntamos qué es Giovinazzi, ¿no? Si lo ves en Ferrari, me vas a decir que sí.
Sí, totalmente, totalmente. Gran piloto. Bueno, este año, sin ir más lejos, le ganó 8-7 a Kimi en clasificación, gran piloto. También logró igualarlo en puntos. Y gran escritor. No sé si vieron los tweets que sube. Un gran poeta también, Antonio.
Así es, un Giovinazzi que este año fue bastante resistido en cierto punto también por mucho, ¿no? Por el tema de resultados, que si se iba él, que si se iba Kimi, que si se iban los dos, ¿no? Que se hablaba del retiro de Kimi o que si lo iban a sacar a Antonio por los resultados, que ahí es cuando se hablaba de que quizá venía Schwarman, quizá venía Ailot, ¿no? Bueno, todo una danza de nombres que bueno, que finalmente después se vino abajo porque Alfa Romeo confirmó a los mismos dos que compitieron este año para competir el año que viene. Bueno, muchachos, como para ir cerrando, digo, un concepto de parte de los dos. Con todo esto que hablábamos, ¿no? De la danza de nombres, nombres de equipo, ¿no? Porque recordemos, Renault pasó a llamarse Alpine, Racing Point pasó a llamarse Aston Martin. Bueno, McLaren pasa a ser McLaren Renault, a McLaren Mercedes, vuelve el gran y el famoso McLaren Mercedes, que esperemos que nos dé satisfacciones como en esas épocas. Con toda esta danza de nombres, ¿no? Que hablamos de Vettel volviendo a un auto competitivo, Ricciardo a McLaren, seguramente, bueno, no renovó Hamilton, pero seguramente va a renovar Hamilton, Verstappen en Red Bull, la vuelta de Alonso. Con un mejor motor, quizá Kimi Raikkonen puede asomar los puestos de adelante. ¿Podremos tener en la temporada 2021 de las más competitivas de los últimos
Ojalá,
años?
ojalá lo que vimos este
Ojalá
año
que
en la
sí.
tabla media se vaya como aumentando en equipos y en vez de una pelea por tres equipos sea una pelea entre cinco o seis. Y nada, yo creo que con que haya unas peleas por las victorias es más que suficiente para darnos un año lleno de espectáculo.
Yo creo que, y aparte nos estamos olvidando, creo que junto con Checo Pérez, de la gran estrella que tuvo esta temporada, nos estamos olvidando de Pierre Gasly. Si Alfa Tauri consigue darle un mejor auto que el que le dio este año, con un mejor motor Honda, tranquilamente lo podemos ver peleando a
Sí,
Pierre en los
Gasly,
puestos de
Alfa
adelante.
Tauri que quedó séptimo en constructores y sin embargo Gasly quedó en el top 10 de pilotos. Habla bastante bien sobre él eso.
Sí, sin duda, otro de los grandes talentos ya consolidados, ¿no? Dentro de la Fórmula 1. Yo creo que se va a acercar un poco más. Quizá ahora, no sé si tanto, pero a partir de 2022, con los autos nuevos, con el límite presupuestario y los talentos que vamos a tener dentro de la competencia, yo creo que se vienen años muy buenos para la Fórmula 1. Y la gente otra vez quizá va a empezar a recuperar ese entusiasmo que quizás se perdió, ¿no? En todo este tiempo de que siempre gana el mismo, siempre son los mismos, ¿no? Pasaba los últimos años de los V8 con Red Bull, desde la era híbrida ahora con Mercedes. Yo les preguntaba esto porque yo me lo preguntaba mismo el otro día y creo que sí, que con la danza de nombres importantes que va a tener, ustedes lo nombraban, tenemos cuatro campeones del mundo compitiendo. Con un poco más de paridad, yo creo que puede ser la mejor temporada en muchos años por lejos. Y puede ser de las más peleadas, ¿no? Seguramente, bueno, Hamilton no renovó, pero es cuestión de sentarse, ¿no? A cerrar unos números. Aparte, ya sabemos cómo es Hamilton, que le gusta jugar un poco al misterio y... Pero, ¿quién puede dudar que Hamilton no va a seguir el año que viene?
Sí,
No.
vamos a ver. Yo creo que Mercedes empezó a ver a Russell como una alternativa después de GP salir. No creo que este sea el año en el que Hamilton se retire, un enorme piloto, el mejor del mundo, y que claramente si no se retira va a seguir ganando títulos. Pero yo creo que Mercedes empezó a mirar con otros ojos a Russell. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta historia y, bueno, si ocurre la locura que no pensamos que puede ocurrir y que Hamilton se retire, Russell va a estar para ocupar ese asiento en Mercedes y yo creo que a Bottas tranquilamente le puede llegar a ganar en mano a mano.
Bueno, yo hablaba de la Fórmula 1 que se viene en los próximos años. Piensen ustedes, todos estos nombres y la corta edad que tiene, ¿no? Verstappen, Leclerc, Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly. Le quieren sumar a Sainz, que es joven, súmenle a Sainz. Las primeras armas ahora que hará Mick Schumacher, Mazepin, Tsunoda, Ayot, Schwarzman. Yo creo que se viene una camada de jovencitos que son muy veloces, que van al frente y que no van a escatimar acelerador si tienen que ir para adelante.
No puedo coincidir más con vos, Cris. Se vienen buenas épocas para la Fórmula 1, creo yo, y ojalá no me confunda. Y vamos a ver cómo impacta el reglamento de 2022 en el ámbito deportivo.
Bueno, yo creo que nos empachamos ya de bastante Fórmula 1, ¿no? Nos pusimos al día. Creo que no pude encontrar mejor manera de poder cerrar esta temporada, ¿no? Obviamente hablando de Gran Premio de Abu Dhabi, pero también de lo que fue la temporada, sí, y de la que será a partir de marzo del año que viene, cuando tengamos como primera fecha ahí en el Melbourne Park, ahí en Australia. Nada, ustedes, los que nos están escuchando y los que nos bancan, saben que todo esto lo hacemos a pulmón, lo hacemos por ocio, porque nos gusta, porque es lo que nos apasiona, y porque también fue un poco, ¿no?, salir de tanta mala noticia, quizá, y todo esto que está, de todo este tiempo que la maldita pandemia nos ha robado, ¿no? Y encontramos en esta comunidad, cada uno desde su página y aportando su granito de arena para poder llevarlo a ustedes lo mejor y de la manera más concreta posible. Así que yo en nombre de los tres, obviamente ellos van a hablar ahora, pero yo le quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos hacen el aguante, a los que nos ayudan a difundir nuestro trabajo, los que día a día nos comentan con buena onda, los que nos critican, pero de buena manera, como para que el trabajo sea cada vez mejor. Yo particularmente, en nombre de la página mía, de McLaren F1 Argentina, ya estamos por llegar a los 2.000 seguidores, una locura, siendo que empecé en julio con esto. Para mí es muy gratificante y cada uno de ustedes que está del otro lado me dan ganas de seguir haciéndolo, de hacerlo mejor y de poder ofrecerles, ¿no?, un mejor material. Y bueno, muchachos, a ustedes también les quiero agradecer, Tiago, Mateo, con ustedes, bueno, salió la idea, ¿no?, de hacer el podcast conjunto, pero nosotros, sumado, bueno, a los demás chicos, ¿no? Hablemos de Williams, Renault, Luis, todas páginas que iniciamos todos casi al mismo tiempo, y con el mismo propósito, ¿no? De un poco despejar la cabeza, diversión, pero aparte que es algo que nos gusta, que amamos, y que lo hacemos con todo el amor del mundo y es tratando de hacerlo lo más profesional posible. Y bueno, yo les quiero dar las gracias a los dos chicos de corazón por haberse copado con esto. Por haberme permitido dejar conocerlos un poco más en la intimidad, no solamente en lo que es en lo deportivo. Y bueno, yo sé que cuento con ustedes para el año que viene, como ustedes saben que cuentan conmigo, soy el primero en estar para lo que sea, y que podamos seguir haciendo una comunidad más grande. Así que les dejo el cierre para que digan lo que les parezca.
Chris, arrancamos casi al mismo tiempo, todos con el mismo objetivo de pasarla bien, de hablar de Fórmula 1, de divertirnos. también de alejarnos un poco del tema pandemia, y la verdad es que hicimos una comunidad muy linda, y nada, y este tema del podcast también fue como un nuevo camino, y la verdad es que yo por lo menos lo disfruté mucho, y obviamente con toda para el 2021.
Mismas palabras de agradecimiento, Chris, la verdad. No sé cómo explicar la gratitud que tengo hacia ustedes, que desde aquella noche del Gran Premio de Italia de septiembre en la que decidí abrir mi cuenta, me recibieron en el grupo, me ayudaron cada vez que lo necesité y estuvieron siempre para cualquier cosa. La verdad, sinceramente, no tengo palabras para explicar todo lo que estoy viviendo con el tema de la página. En un año tan gris, no solo para mí, sino para todos, tener 3.800 seguidores ya casi cerca del final de año me llena de orgullo, y también en parte yo lo voy a sostener siempre, que en parte de ustedes que estuvieron siempre para ayudarme. Y nada, que sepan que también siempre que se necesite una mano con cualquier cosa estoy para ustedes. Y mandarle un saludo enorme a ustedes, a sus familias, que tengan unas lindas fiestas y un muy próspero 2021, que ojalá que nos encuentre siguiendo hablando de esto que nos gusta tanto, que es la Fórmula 1.
Seguro, seguro. Es el deseo. Bueno, yo hice un pequeño hilo agradeciendo también hoy por la tarde, luego del Gran Premio. Pero sí, que obviamente, bueno, desearles a todos ustedes, los que están escuchando, a sus familias, a sus allegados, a ustedes chicos, ¿no? Un muy feliz 2021, que seguramente va a ser mucho mejor que este año, ¿no? Que prácticamente deberíamos erradicarlo, ¿no? Con todo lo malo que ha pasado. Pero que sea mucho mejor, ¿no? El año que se va, que sea, o sea, el año que entra, ¿no? Que sea mucho mejor que el que se va. Que nos encuentre unidos, con salud, sobre todo, con dinero, con trabajo, y sobre todo con las ganas, las mismas ganas intactas, ¿no? De seguir hablando de esto que es nuestra pasión y lo que nos lleva a juntarnos después de cada carrera.
Sí, Cris, lo mismo que acabaste de decir vos, ojalá que sí. Que no solo después de cada carrera, sino también ya estábamos hablando de hacer predicciones después de los test de pretemporada, nada, seguir estando en el mundo de la Fórmula 1 y junto a ustedes que aunque sea desde la virtualidad, estoy empezando a considerar gente que quiero mucho y que ojalá que sean en mi vida, porque realmente me hacen bien y ver cómo se pasa día a día, no solo mi página, sino que también la suya, que lo voy a sostener siempre, hacen un gran trabajo cubriendo equipos que se encuentran a muchos kilómetros de distancia, y la verdad que es muy meritorio todo lo que consiguieron y todo lo que no tengo dudas que van a conseguir.
Lo mismo que decía Tiago, puras palabras de agradecimiento, ojalá esto siga. También es muy bueno como partir, como con el paso del tiempo nos fuimos agarrando más confianza, fuimos hablando más en la intimidad, y es lo lindo esto de hablar virtualmente, de toda la gente que puedes conocer, y con el paso del tiempo no tengo dudas de que va a ir a mejor.
Cuento con los dos para podcast 2021, bueno, entonces. Perfecto, bueno. ¿Quién les dice, no? Que quizás ya tenemos un podcast mayoritario, un poco más profesional. Bueno, a lo que va saliendo, ¿no? Esto empezó como una linda locura. Primero con una página de Twitter, en mi caso, después con una página de Instagram, después en mi otro caso, empezar con el podcast. Se animaron ustedes. Y hoy por hoy somos una gran comunidad. Y de lo que somos, digo, creo que estamos todos de acuerdo en que si tenemos alcance y demás, es por gracias a ustedes que están del otro lado, que nos escuchan y que nos animan a seguir. Bueno, muchachos, vamos llegando al final, cerramos. Estoy muy feliz por el tercer puesto, claramente, como ya te lo dije todo el día, pero estoy muy feliz por poder compartir este último podcast con ustedes como en las últimas carreras. Les quiero agradecer de corazón a vos, Mateo, a vos, Tiago, por haber compartido, bueno, no solamente no lo de sus equipos, sino una vista general, ¿no? Poder charlar de amistosamente de fierros, que es lo más importante. Así que bueno, chicos, les quiero agradecer de verdad, de corazón, y bueno, ustedes ya saben que para lo que necesiten acá voy a estar.
Igualmente, Chris, mismas palabras que mencionaste vos, y nada, felices fiestas, y ojalá que en lo libre de Barcelona de 2021 estemos haciendo las predicciones.
Igualmente, un abrazo para todos, para los que nos están escuchando y para ustedes más que nada, y nos vemos pronto.
Así será. Estaremos al pendiente de alguna novedad, ¿no? De algún. Siempre la Fórmula 1 tiene ahí dando vueltas alguna novedad que siempre sale a la luz. En estos días se confirmarán qué pasará con el futuro de Checo Pérez y demás asientos, ¿no? Se confirma lo de Tsunoda, que todos creemos que es un hecho y demás. Así que bueno, ante cualquier inconveniente. Volveremos a hacer un podcast, ¿no? Con alguna noticia de último momento. Pero sí, el próximo encuentro seguramente sea después de los test de Barcelona, a ver cómo se enfoca el año 2021. Les agradezco a todos por estar ahí del otro lado, por escucharnos, por aguantarnos. Siempre nos pasamos un poquito más de horario, pero bueno, creemos que vale la pena, ¿no? Y que es algo que nos gusta, entonces, y que seguramente ustedes lo disfrutan tanto como nosotros. Les deseo de todo corazón un muy feliz fin de año, una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, para ustedes también, chicos, a sus familias, a sus allegados, y que bueno, que arranquen con todo el amor del mundo
igualmente,
este 2021. Chris,
igualmente, Chris. Palabras para vos.
Un placer conocerte. A vos y a Tiago.
Igualmente, igualmente.
Bueno, y nuevamente gracias. No, no seríamos nada, creo, sin ustedes que están del otro lado. Gente, nos estamos encontrando en el próximo episodio de podcast, cuando la Fórmula 1 nos llame y vuelva a rugir.